Son las 9:46. Desde Juan de Acosta, Perla del Caribe, transmite 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo, la emisora del pueblo.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos todos aquí en Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM La Costera. Bienvenidos a Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones, a través aquí de Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM La Costera. Me acompaña en la mañana de hoy Dago de Jesús Coronel en la parte técnica, el maestro de la radio. Igualmente el doctor Ale Ferrer, y también nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Manuel Alba Olivares. Hoy amaneció contento, don Manuel, amaneció contento. Está lloviendo por los lados del vaivén, está contento don Manuel. Hoy en Voces y Regiones, un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior, fortaleciendo las regiones, vamos a tratar un tema muy, pero muy importante, doctor Ale Ferrer, como es la ciudadanía activa frente a las elecciones. Ya se empieza a cocinar el tema de las futuras elecciones, ya por ahí se está hablando de reelección del presidente Juan Manuel Santos, por ahí se están hablando ya de candidaturas, Senado, Cámara, Presidencia, incluso hasta las alcaldías ya tienen, algunos municipios de Colombia ya tienen candidatos a alcaldes. Falta año y medio todavía, pero ya se estaba hablando. Entonces, vamos a hablar en la mañana de hoy aquí en Voces y Regiones la parte activa de la ciudadanía frente a las elecciones, la importancia que tienen los ciudadanos frente a este... A estas elecciones, al proceso electoral en Colombia. Doctor Manuel Alba Olivares, muy buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones.
Muy bueno.
¿Amaneció contento? ¿Está lloviendo en el vaivén?
Muy buenos días a todos a esta hora de la mañana, aquí a través de los 96.6 en Voces y Regiones, y a toda la vez. Oiga, el activo más importante de los procesos de elecciones son los votantes. O sea, no van a haber elecciones si no hay votantes, ¿cierto? Por lo menos tiene que votar uno.
Sí, claro.
Entonces, ahí, de ahí parte el proceso de los ciudadanos frente a las elecciones. Se hace necesario constituir un censo en cada una de las poblaciones o en cada uno de los municipios o en las ciudades, para que aquellas personas que tienen la mayoría de edad tengan el derecho al voto, tengan el derecho a asistir a las urnas. Ese es el activo más importante de los de las elecciones. Hay un activo, a mi modo de analizar, doctor Ferrer, las cosas, que se vuelve profundamente importante, que es el activo de el gobierno, que es la entidad que organiza las elecciones a través, bueno, no digamos el gobierno, las autoridades electorales, corrijo, que son fundamentales en el proceso. A partir de esos dos activos, tenemos elecciones. Doctor Ferrer, buenos días.
Muy buenos días, tenga don Manuel Bolívar y don Juan Fernando Carrasquilla, director de este programa que se llama Voces y Regiones, en los controles, don Dago Jesús Coronel. Muy buenos días, tenga Juan de Acosta, Duarap, Piojolas, Veredas y Corregimiento, donde llegamos
en Conchita,
fiel oyentes allá, como un timbal. En Cascajo, don Juaco.
¿También?
También.
Oh, Boca Tocino.
Una manta.
Todo fierro.
Una manta.
Es un toldo allá.
Bueno. Allá. En el Cerrito.
Ah, el Cerrito
también. También llega la emisora allá. Ah, okay. Llega con la brisa, pero llega.
Ok. Oiga. Bueno, doctor Ale Ferrer, la ciudadanía activa frente a los procesos electorales, frente a las elecciones.
Como bien decía don Manuel Alba, es el valor más alto que tiene, el valor más activo que tiene las elecciones, la ciudadanía, y también la parte que hace también control político a través de la ciudadanía en las elecciones, y en el caso de los testigos electorales, en el caso de los partidos, los movimientos políticos, en el caso de las veedurías ciudadanas que también ejercen control político, la MOE como organismo que regula también las elecciones, este movimiento muy interesante. En Juan de Acosta también existen unos comités de apoyo, don Lago Jesús, sobre las elecciones, que también apoyan y hacen parte de los líderes, los movimientos en las elecciones activas.
Oiga, ¿sí? Hay que decir frente a este tema de las elecciones que el ente que regula y que dirige las elecciones en Colombia son la registraduría, ¿cierto? Y el Consejo Electoral, o viceversa. Primero el Consejo Electoral.
Primero el Consejo Nacional Electoral.
Eso. Y luego las diferentes registradurías, las delegaciones y las diferentes registradurías a nivel municipal.
Buena declaración, doctor Manuel, porque usted es un
principio. Ese conjunto se llama la organización electoral.
La organización electoral. La organización
electoral. Es que el doctor Manuel Alba Olivares, en un inicio de este programa, habló y cometió de pronto un lapsus linguae en el tema, informando que el gobierno prepara las elecciones. No,
sí,
el gobierno,
pero de hecho lo corregí.
Sí, el gobierno no prepara ninguna elección.
Nosotros
gobernamos en las elecciones, nombramos a nuestro gobernante, pero para ello el doctor, el maestro Dago de Jesús acaba de decir que existe una entidad que se llama
la Organización Electoral.
La Organización Electoral.
Que es la que responde.
Que se compone
del Consejo Nacional Electoral.
Y de las diferentes registradurías, ¿cierto?
Claro, teniendo como base la Registraduría Nacional de la Nación.
Eso es cierto. Esas son las autoridades.
Registradurías auxiliares.
A partir de ese hecho, empieza a nacer el proceso que se compone con los censos electorales. Hay un tema de unos jurados, que son los empleados públicos o estudiantes, ¿cierto? Que hacen parte de los jurados.
Y también personas particulares.
Y personas particulares.
Trabajadores de las empresas.
Trabajadores de las diferentes empresas.
Empresas públicas o empresas privadas. También participan como jurados de votación.
O sea que la ciudadanía hace parte del proceso integralmente. Hay que decir algo, maestros, sobre este tema, que aquel que no cumpla con el deber de ser jurado, de colaborarle al Estado en esta petición para asistir el día de las elecciones a la mesa, se ve enfrentado a un proceso, señor Ferrero. Yo
sí, le siguen procesos administrativos y los sancionan,
sí,
con multas económicas.
Con multas económicas.
Y en el caso de servidores públicos, la persona puede hasta llegar a perder el empleo.
Sí, señor.
Por faltar a este deber ciudadano de ser jurados de votación.
O sea que el mensaje en esta mañana para usted que nos está escuchando, cuando sea citado para jurado, no busque excusa, porque de una u otra forma a usted le van a iniciar un proceso y tendrá que defenderse con muchos argumentos y pruebas para quedar exonerado de una situación de esta.
Hay casos donde nombran jurados a personas que no cumplen con los requisitos mínimos. Para ser jurado de votación mínimo, usted debe ser bachiller. Y en muchos casos, los grupos políticos que atienden listados que les pide la misma registraduría ponen a cualquier persona. Esas personas que no entienden ni saben de eso se abstienen de ir porque ellos no están capacitados para eso. Entonces a mí me ha tocado en muchas ocasiones uh-huh. argumentar eso, que cómo designan jurado de votación a una persona que no está capacitada para ejercer esa función.
Tiene razón, señor Dago, y ahí el Estado tiene que ser más cuidadoso, ¿cierto?, al momento de escoger.
¿Por qué escogen, profesor, perdón, doctor Manuel, por qué, don Dago, de pronto usted tenga algún conocimiento? Porque aquí en Juan de Acosta escogen tantos profesores.
No, no solo en Juan de Acosta, eso a nivel nacional.
Bueno, yo le digo, es que la mayoría aquí de los jurados que uno ve en las mesas de votaciones son los profesores.
Porque los profesores son servidores públicos. Servidores públicos. Ellos viven del Estado.
Eso.
Viven de los impuestos que nosotros cancelamos. Entonces ellos tienen, el Estado está como que en el derecho de exigirles a ellos que cumplan con ese servicio.
Oiga, ¿y sabes quién es responsable frente a este tema de jurado? Los profesores. Ellos son muy cumplidores en ese tema, doctor Ferrero. Si usted analiza, y el señor Dago comentaba algo ahorita, a aquellas personas que se les inicia el proceso, casi nunca, no sé el porcentaje, don Dago, no son docentes.
O sea, la mayoría de personas que... Es que los docentes se cuidan.
Sí, claro.
Ellos no pueden dar ese papayazo.
Eso.
Ellos saben que corren el riesgo de perder su puesto como docentes, algo que no es fácil de conseguir hoy en día. Y es mejor evitar, entonces ellos cumplen con su obligación, solo que tengan algún impedimento, que tengan una incapacidad. Pero soldado avisado no muere en guerra, y por eso que usted ve a todos los docentes asistiendo muy puntuales a su obligación cuando son designados jurados de votación.
Yo tengo un amigo mío aquí en Juan de Acosta que es docente, pero yo nunca lo he visto de jurado. Yo lo he visto por otras actividades en las diferentes mesas. Yo nunca he visto a este profesor de jurado. Porque...
Bueno, alguna seña tiene el hombre para no ser jurado. Oiga, hablando de este componente de la ciudadanía frente a las elecciones, don Dago Coronel, haciendo un poquito de pedagogía en el tema de los jurados, ¿de cuántas personas se compone una mesa para las elecciones? O sea, se compone de un presidente, ¿cierto?
Sí, tiene un presidente, un vicepresidente y dos vocales. Ajá. Pero cada
uno tiene
suplente. Hay un presidente suplente, un vicepresidente suplente y dos vocales suplentes.
O sea que son 8 personas las que componen una mesa de votación en cuanto a los jurados.
Es correcto.
8 personas. Esto hace parte de la pedagogía, don Joaquín, el señor Dago y doctor Ferrer, que tenemos que informarle a la comunidad, porque muchas veces la gente se pregunta por qué jurado, quién es el jurado, qué es el Consejo Electoral, quién organiza las elecciones, qué es un censo, quién vota. Entonces esto hace parte del proceso de la ciudadanía al frente del tema de las elecciones en Colombia, don Juaco.
Bueno, así es, estimado don Manuel Alba Olivares, hoy en Voces y Regiones, un programa que líder en el fortalecimiento de las regiones, Voces y Regiones, un programa que se emite aquí a través de Juan de Acosta Estéreo 96.6, martes, miércoles y jueves. Hoy en Voces y Regiones, un programa de la acción comunal del Ministerio del Interior, se emite también a través de la emisora La UT 90.4 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos tratando el tema ciudadanía activa frente a las elecciones. Aquí en Voces y Regiones a través de Juan de Acosta Estéreo.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En mi estado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018000, 112101, hombres y mujeres.
¿Y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual. No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio, que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa líderes en participación ciudadana, fortaleciendo las regiones. Voces y Regiones, un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior, y se emite aquí a través de Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM La Costera. En el día de hoy, en la mañana de hoy, estamos tratando el tema de la ciudadanía activa frente a las elecciones. Señores, ya se está hablando de elecciones, ya se habla aquí en Colombia de reelección. Ya hay hasta candidatos a las alcaldías.
Ya empezó a moverse el tema de las elecciones. Para hablar del calendario electoral, hay que decir que en Colombia las elecciones se dividen en dos sectores. Hay un grupo cada 4 años para el mes de marzo, donde se eligen senadores y representantes a la Cámara, para los meses de marzo cada 4 años, y para el mes de mayo cada 4 años se elige el presidente. Y están esas son las elecciones de congresistas, que dice, y de presidencia, y están las elecciones regionales o de los entes territoriales, que es cuando se eligen los alcaldes, diputados y concejales, ¿cierto? Que se eligen en los meses o en el mes de octubre. Ah, y gobernadores. Y también se eligen los gobernadores cada 4 años. Oiga, hay un papel de la ciudadanía frente al proceso, don Joaquín y don Dago, que es un tema de mucho trabajo. Los testigos electorales. Expliquémosle a la gente cómo se asignan los testigos electorales. Entiendo que esto es una facultad que le da la registraduría a los diferentes partidos, ¿cierto? Que están participando en la contienda electoral, don Dago.
Sí, a nivel de directorios municipales de los distintos partidos políticos que participan. lista a cada uno
de los partidos.
De los partidos, una lista de personas aptas, personas que estén dentro del censo electoral de ese municipio para fungir como testigos electorales, en representación de ese candidato, partido político.
De esos,
uno por cada mesa.
Claro. Uno por cada mesa.
Uno por cada mesa.
Uno, sí, por cada mesa. Esos son, ese es el proceso de los testigos electorales. Se le asigna a los partidos políticos y va uno por cada mesa.
Esto, hay, perdón, ¿sí? Don Manuel, ¿eso lo asigna la registraduría o el Consejo Nacional Electoral? No,
los cupos, ¿cierto?
¿Los cupos quién los asigna?
La registraduría.
Eso depende del número de mesas que haya en cada zona electoral. Y los movimientos políticos,
las personas,
envían las listas con una personas, fotografía y fotocopia de la cédula de las personas. Llenan un formulario que para tal efecto les ofrece o encuentran en el sitio web de la registraduría, formularios especiales que hay para eso.
Formularios especiales. Esas, los testigos electorales hacen parte de la ciudadanía frente al proceso electoral.
Ciudadanía activa.
O sea, ciudadanía activa, claro.
Ahí permanentemente.
Sí, los testigos electorales tienen que ser personas habilitadas. Deben ser ya ciudadanos, mayores de edad, por supuesto, que porten su cédula de ciudadanía. No pueden ser menores de edad para estos casos.
Para estos casos. En Colombia se ha venido creciendo mucho en el tema de los procesos electorales. Como quiera que, por ejemplo, en los últimos tiempos, los informes de la registraduría desde el punto de vista sistemático han mejorado. Ya es menor el tiempo en que se entregan los resultados en el país, pero en el pasado este fue un tema bastante difícil, gracias,
quizá,
a Dios.
Quizá usted no vivió esa época, pero yo le voy a preguntar al doctor, a don Dago de Jesús. Maestro, ¿usted recuerda esas épocas de esas transmisiones que eran la 1, 2, 3 de la mañana?
Angustiosas.
Y uno pegadito ahí al radio a las 3 de la mañana escuchando los boletines en las diferentes emisoras.
Aquí mismo en Guanacosta era el proceso electoral lento, cuando había que esperar que llegara la información
de Bocatocino.
De Bocatocino, por ejemplo, que a veces llegaba era al día siguiente, ¿no? No llegaba el mismo día, porque no habían caminos y elecciones en tiempos de invierno, eso era muy difícil salir.
Sí, la tecnología ha mejorado mucho ese servicio.
Claro, la tecnología, los avances tecnológicos han puesto casi que al momento toda la información que tiene o que se produce en estos procesos electorales.
Un papel, ya para ir terminando, un papel para temas de transparencia, el papel que ejercen los registradores, don Dago, ellos son trasladados, ¿cierto? Por muchas veces son trasladados de oficio por la registraduría o por exigencia de los partidos políticos, los diferentes registradores entre un municipio y otro, es decir, de un departamento a otro, más bien.
No, ellos no los trasladan, los rotan.
Los rotan, ese es
temporalmente
el
por el proceso de elecciones y
para efectos de transparencia.
Sí, sucede más bien dentro de cada circunscripción electoral departamental. Por ejemplo, la registradora de aquí de Guanacosta la mandan para el Uruaco, la del Uruaco la mandan para Santa Lucía, la de Santa Lucía la mandan para Guanacosta.
Y así sucesivamente.
Sí, para buscar que no haya ningún acomodo o nada extraño por ahí.
Sí.
Porque la gente hacen
parte ellos de la ciudadanía, ¿cierto? Como quiera que son
ciudadanos,
personas naturales.
Sí, claro.
Hacen parte.
Indudablemente que son activos también del proceso.
Bueno, don Juaco, yo pienso que hemos hecho una buena orientación a la comunidad en general de quién es la comunidad desde el punto de vista activo frente a los procesos de elecciones en Colombia.
Así es, estimado doctor Manuel Álvaro Olivares, profesor, maestro Dago de Jesús. Esta es la parte bonita que tiene la democracia.
Pero todavía falta gente en los procesos. Recuerde que los registradores, por ejemplo, ellos no son solos. ellos no hacen todo.
Ah, tienen un hay un equipo de...
¿Quién viene después de los registradores?
No,
no, sí, ¿quién viene?
Es como unos supernumerarios.
Sí, señor. Esos supernumerarios que ejercen como delegados del registrador municipal, por ejemplo, en las zonas que están fuera de la cabecera. El caso de Juan de Acosta, en la zona que corresponde a los corregimientos Chorrera, San José de Saco, Santa Verónica y Boca Tocino, en cada uno de esos puntos o zonas electorales hay un supernumerario que actúa como registrador.
Esta persona,
delegado directo del registrador.
Estas personas se contratan por parte de la registraduría con un tiempo, digamos, necesario, ¿cierto?
Sí, a veces lo contratan por 3 meses, a veces nada más lo contratan por 45 días. Esta es una de las formas que uno no se alcanza a explicar cómo el Estado, que es el que hace las leyes y debe proteger al trabajador, ¿cómo pueden haber personas esperando que cada 2 años o cada 4 años los nombren como delegados de registrador 45 o 3 meses?
Es lamentable que el Estado le dé manejo a eso de esa forma, ¿cierto?
Sí, señores, esos deberían ser empleados de la registraduría, trabajadores constantes o perennes dentro de la organización electoral.
Bueno, Juanjo, ¿cómo estamos de tiempo? Porque este es un tema muy bonito. Hemos desmenuzado.
Todavía nos quedan 3 minutos.
Bueno,
quedan
3 minutos.
Mire que todavía hay otros elementos que...
Señalemos a ver qué nos va quedando.
Ahora mismo ya los registradores deben contar con un equipo de estafetas, personas que contratan por el día de las elecciones. Eso sí, eso los contratan nada más por ese día. Y la función de ellos es ir de mesa en mesa para llevar como que un conteo de las personas que han votado en cada mesa. Eso para ir informando, para ir alimentando el sistema de la registraduría.
Los que manejan los sistemas,
¿cierto? Y también hay unos que contratan para que manejen el sistema y las comunicaciones dentro de las zonas electorales. Ellos van alimentando desde la zona electoral a la registraduría en los puntos de concentración o centros de acopio de información de la registraduría.
Oiga, y le voy a decir que no se nos puede olvidar, no podemos echar de menos a unos ciudadanos que son fundamentales frente al proceso de la elección. La parte judicial, don Dago, y la parte policial, el CTI, la Policía Nacional, el Ejército. Imagínese usted sin estas entidades las elecciones así libremente.
Todo eso es forma parte del proceso y sin duda es determinante para que todo funcione.
Claro.
Para que todo funcione. Y
la SIJIN, el CTI, ¿cierto?
Y aparte de que de pronto se haga un fraude o algún chocorazo, palabras que hay que decir en este
no,
tema.
Ya eso no existe en estos momentos. Ya en estos tiempos ya no, el chocorazo ya no.
¿Usted cree?
¿Usted cree? Se la dejamos ahí.
No, ya el chocorazo se hace electrónicamente, ya no se hace.
Ah, bueno. Pero así, hombre, hay que destacar la presencia de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, oiga, la Procuraduría, los entes de control que son activos dentro o al frente del proceso de las elecciones. Bastante importantes que son ellos dos, Juanjo.
Así es, estimado doctor Manuel Alba Olivares, doctor Alex Ferrer y don Dago de Jesús, maestro Dago de Jesús, coronel y Ávila. Ya está preparando las maletas, don Dago de Jesús. Hasta aquí, Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Voces y Regiones se emite aquí en Juan de Acosta Estéreo a través de los 96.6 FM Estéreo. Igualmente se transmite en la emisora LAUD, LAUD, LAUD 90.4, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá. Y este es un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior. en alianza con Juan de Acosta Estéreo 96.6. La invitación para la próxima semana, aquí martes, miércoles y jueves, en Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones de Colombia, líderes en participación. Chao.
Juan de Acosta es un pueblo bueno y decente, es la tierra que yo anhelo, tierra de clima caliente, está dentro de la montaña.